Si tienen sus Biblias, a favor, dar vuelta al libro de Colosenses y vamos a empezar nuestro estudio en el capítulo 4, el versículo 2. Pablo ahora viene a su última exhortación. El creyente es nueva criatura, entonces tiene que tener una nueva vida. Pablo ha dicho que Cristo ha resucitado y que Él está reinando a la diestra del Padre. Ahora lo práctico tiene que ser que Cristo está reinando en el corazón del creyente. Porque si solo es teología, sin tener práctica, entonces es hipocresía. Y tenemos que tener cuidado de eso en cuanto estudiamos la palabra. Ahora Pablo aquí, del versículo 2 del capítulo 4, y es la división más apropiada. Algunas veces los capítulos son divididos correctamente y en otros lugares no tan bien. Las divisiones no fueron hechas por el Espíritu Santo, pero por medio del hombre para encontrar y facilitar el encuentro de versos y capítulos dentro de los libros. Entonces, Pablo ha acabado de hablar de la familia y el primer verso del capítulo 4 concluye con esa sección. Entonces aquí el versículo 2 hasta el 6 tenemos los imperativos cristianos. En vista de todo lo que ha dicho, Pablo dice, preservad en la oración, velad en ella con acción de gracia. El primer imperativo aquí para el cristiano es la oración. Preservad. Es un imperativo. La palabra preservad indica persistir. En vista que Pablo ha dicho que el esposo, la esposa, los hijos, los siervos y tanto como los amos tienen responsabilidad hacia Dios como cristianos y tienen que cumplir con su deber, la única forma que pueden cumplir esto es por medio de la oración, la palabra y el poder del Espíritu Santo, porque nadie es suficiente para poder obedecer en lo que ha dicho Pablo. La palabra que dice allí el versículo 2, preservad, es usada de un barco que está siempre preparado y listo para una persona. Y vemos esto en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículo 9. La idea es de una dependencia completa, totalmente dependiente de Dios. Y también la palabra de orar nunca es usada para el hombre, siempre es usada en el Nuevo Testamento para Dios. Se encuentra en Hechos, el capítulo 6, versículo 4, en 1 Tesalonicenses 5, 17. El tenso es presente, continuo. Pero no solamente dice que deben de preservar en la oración, pero velando en ella. Y otra vez, aquí Pablo está indicando de una atención alerta, como un guardia, alerto mentalmente. Esta palabra es usada para el regreso de Cristo en Marcos 13:33, 1 Tesalonicenses 5:6 y Apocalipsis 16:15. Vigilando, estando atento acerca lo que es la voluntad de Dios. Atento para que el enemigo no me tropiece. Atento para la venida de Cristo Jesús. Pero también dice que debe ser con acción de gracia. En esta epístola hemos visto que esta es la séptima vez que Pablo habla acerca de gracias. Se menciona en el capítulo 1, versículo 3, el versículo 12, el capítulo 2, 7, el 3:15, el versículo 16 y 17, y ahora aquí. Y la idea es de una persona que aprecia, tiene gratitud por todo lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo. Las Escrituras nos dicen que debemos dar gracia en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Entonces, yo debo de tener en práctica en mi vida que cuando yo voy a orar al Señor, que la primera cosa que debo hacer es dar gracia. Gracias a todo lo que ha hecho por mi vida, lo que está haciendo y también lo que va a hacer. Y adorarle. Y luego entro en petición. Pero no debo de venir luego y empezar a pedir. Tengo que reconocer que el que me está escuchando es Dios. Y que Él es Señor y yo soy siervo. Entonces la perspectiva es muy importante, la cual aquí Pablo está identificando en ciertas formas. El versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahora Pablo está hablando todavía acerca de la oración, pero ahora en forma de intercesión, que los colosenses oren por Pablo, pero no personalmente para él, pero para ser instrumento de Dios. Como dice allí, al mismo tiempo, en cuanto ellos están orando al Señor, haciendo sus peticiones, al mismo tiempo ellos deben de tener en memoria a Pablo, orando al Señor para que Él abra puerta para la palabra. El Señor es el que abre puerta para predicar, no el hombre. El enfoque aquí es dirección, que el Señor es el que guía, está guiando, está abriendo puerta. Se usa la metáfora de una puerta como oportunidad por el Nuevo Testamento, 1 Corintios 16:9 y 2 Corintios 2:12. Y dice, oren por nosotros, como dice allí Pablo. Nosotros, no solamente para él, pero los que están con él, sus compañeros en el ministerio. ¿Se acuerdan que Pablo escribió a los filipenses que estaba en la prisión allí por la dirección de Dios? Que él estaba allí bajo el propósito de Dios, la voluntad de Dios, Filipenses 1, 12 a 18. Él no era preso de Roma, era preso siervo del Señor Jesucristo, y siempre se designa así por Efesios y Colosenses también. Pero no solamente eso, pero aquí nos dice que no solamente quiere que el Señor abra puerta para la palabra, para Él, pero al fin de que debe dar a conocer el ministerio de Jesucristo, por lo cual Él también estaba preso. Dar a conocer el ministerio de Cristo. Esto habla acerca de el misterio de judío y gentil, el misterio de que Cristo puede hacer el judío y el gentil uno en su iglesia. No hay separación ya de judío y gentil. La ley fue cumplida por Cristo y ahora la epístola de Efesios nos dice que los gentiles, los judíos, son uno en Cristo Jesús. Pablo estaba encarcelado en cadenas por predicar este misterio. Pablo tiene una oración, una petición similar en Efesios 6, 18 a 19. Entonces Pablo cabe dentro de esa descripción de misionero de tipo que es como de la iglesia de Filadelfia, que Dios es que abre puertas y nadie las cierra, cierra y nadie las abre. Apocalipsis 3:7. Y Pablo reconocía esto, por eso les dijo a los filipenses que algunos estaban predicando, intentando de añadir más sufrimiento sobre su vida, y otros estaban predicando, siendo exhortados por su encarcelamiento. Pero no le importaba a él de una forma u otra, pero que Cristo era predicado. Estaba allí para hacer un avance en el reino de Dios, en este misterio de Cristo, judío y gentil uno. Pablo estaba en la cárcel, pero la palabra no puede ser encadenada, como dice en 2 Timoteo 2:9. Pero aquí Pablo también dice que no solamente quiere dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también está en prisión, pero para que lo manifieste como debe hablar. La palabra manifieste indica, y el enfoque aquí es iluminación y el poder del Espíritu Santo, para dejarlo y hacerlo evidente, entendido, claro, obvio, para presentar ese misterio con simplicidad, con sencillez y claridad. Como nos dice aquí en el versículo 4, como debo hablar. La palabra debo en el griego indica obligación, responsabilidad. Pablo no tenía pena del evangelio, como dice en Romanos 1, 16 a 17. Le dijo a los de Corinto que no vino con sabiduría y palabras de hombre, pero con el poder del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 1 y 2. Le ha dicho a los colosenses que él no vino con filosofías, el capítulo 2, versículo 8, tradiciones de los hombres. Entonces dice en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora les dirige a caminar en sabiduría. El proceso de sabiduría es conocimiento y entendimiento, llegando a una conclusión sabia. La decisión más apropiada. Literalmente, en sabiduría, caminar. Ordenen su forma de vida. Sabiduría divina, no humana. Su origen no es de la tierra, pero de los cielos. Su origen es en Cristo Jesús. Nos ha dicho eso en el capítulo 1, versículo 9, el capítulo 1, versículo 28, el capítulo 2, versículo 3, el capítulo 3, versículo 16, otra vez aquí. Es en Cristo Jesús. Pero nos dice que esto es en relación a los que están afuera, los incrédulos, los que no conocen a Cristo Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que caminar sabiamente porque el mundo está perdido. Y entonces nosotros tenemos que redimir el tiempo, la oportunidad para poder predicar y presentar a Cristo el misterio de Cristo, judío, gentil. Dios los puede salvar. Entonces, Pablo aquí indica de comprar ese tiempo. Este es el propósito, para redimir el tiempo. La palabra para redimir indica comprar del mercado, un esclavo. Cristo nos compró del mercado de esclavos, 1 Corintios 6:20, Gálatas 4:5. Todos nosotros fuimos pecadores. Esclavos del pecado. Entonces Pablo está diciendo que su deseo es y su petición para ellos es que ellos rediman el tiempo, las oportunidades que tengan para presentar a Cristo Jesús. Y la palabra en el versículo 9, tiempo, es la palabra karios, que indica una temporada, un periodo, una ventana de oportunidad. Pablo nos dice en 1 Corintios 7, 29 que el tiempo es corto. Si hemos pasado casi 2,000 años desde la primera venida de Cristo, y Pablo estaba seguro que era cerca ya la venida, ¿cuánto más en nuestro día? Entonces, nosotros como cristianos y creyentes debemos de tomar toda oportunidad para presentar a Cristo al mundo que está perdido. El tiempo es algo de valor que no se puede reemplazar. Cuando se va, se fue. Nunca regresa. Y también Pablo le dice a los Efesios, en el Efesios 5:16, que la razón por cual debemos redimir el tiempo es porque el tiempo y el día es malo. Todo lo que tenemos que hacer es ver al mundo y ver el estado de nuestra sociedad, las condiciones, las actitudes, la moralidad, la ética, no hay ninguna. Entonces Pablo sigue y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, redimiendo el tiempo es para comunicar el evangelio. Y entonces dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. La lengua es un aspecto de nuestro ser que es como una víbora, venenosa, una culebra. Es la bestia que está encarcelada detrás de la jaula de marfil y debe mantenerse detrás de la jaula. Santiago nos dice que la lengua empieza el fuego del infierno, destruye a vidas. Menciona la lengua en cada capítulo de su epístola y se concentra en ella en el capítulo 3 completamente. Estúdienlo. Los proverbios hablan mucho de la lengua. Nuestra lengua, como cristiano, debe comunicar la gracia de Dios, primeramente. La gracia de Dios. La gracia indica algo que no merecemos, algo de hermosura. Nuestra palabra debe estar llena de la gracia de Dios, impartiendo al incrédulo las buenas nuevas, el misterio de Cristo, que ellos pueden ser salvos si se arrepienten de sus pecados, que Dios les puede perdonar si dependen de Él en su muerte y su resurrección, aceptándolo a Él por fe. Esta gracia entonces es impartida a otros por nosotros, una actitud de humildad, porque nosotros no merecemos lo que ha sido entregado a nosotros. Cada uno de nosotros merecemos el infierno. Entonces nuestras palabras al incrédulo y al creyente deben ser llenos de gracia. Pero no solo eso, dice que deben estar sazonada con sal. La sal sabemos que causa sed. Toda nuestra vida debe causar sed espiritual al incrédulo. La sal preserva para corrupción. Ellos deben ver nuestra vida que no practicamos el pecado como antes, somos diferentes. La sal sazona, da sabor a la comida. El evangelio, nuestra vida debe dar un sabor a la vida para que la gente desee de compartir de ella. Es lo que somos nosotros, instrumentos de gracia y de sal. Somos luz. Como dice el Señor Jesús.
Cristo, Mateo 5:13. La razón por la cual dice todo esto es que el que así podamos responder a cada uno. Esto implica que va a haber preguntas de la gente que no conoce a Cristo. Primero de 3:15, dice debemos de poder y saber cómo responder según la esperanza que está dentro de nosotros. Cuando la gente pregunta, ¿por qué tenemos que ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cuándo regresa a Cristo? ¿Vino la primera vez? ¿A dónde podemos mostrar eso? ¿Qué indica redención? Todas las preguntas tenemos que responder a nivel verdugo, usando la palabra de Dios. Primero, nos dice eso igualmente. Lleno de gracia, siendo sal, para poder ver desde ya la niebla de las vidas del verdugo, para traerle la luz. Ahora algo interesante aquí es que lo que Pablo nos ha dicho aquí, del versículo 2 hasta el 6, en realidad es lo que dijo en el primer capítulo del capítulo 1, el versículo 9 de la S.S. Su petición ahí, aquí, está en forma de imperativo para que ellos obedezcan. Está orando por ellos, ahora les dice, háganlo. Comparen eso cuando lean este libro otra vez. Entonces aquí, sabemos que nosotros tenemos que responder a los deudos, poder dar las respuestas de vida, y no simplemente ser ignorantes de la palabra de Dios. Ahora, del versículo 7 hasta el 15, tenemos los amigos de Pablo. Leemos la palabra de Dios y las epístolas de Pablo, y podemos ver que Pablo tenía muchas amistades, muchos amigos. La epístola de los romanos, nunca estuvo Pablo en Roma antes de escribir esa epístola. Y si leemos el capítulo 16 y contamos todos los amigos que menciona y saluda ahí, increíble. Uno que es usado de Dios, uno que es cristiano, va a tener muchos amigos y amistades. En el mundo tenemos unos pocos amigos que podemos depender. Pero en Cristo debemos tener muchos. Ellos están allí para nosotros y nosotros para ellos. Cristo dijo que nos iban a conocer por nuestro amor, uno a otro. Ahora, del versículo 7 al 15, sus amigos. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico es el individuo que cargó esta carta, tanto como la de Colosenses, Efesios, Filemón. Y vamos a ver que es uno de nueve personas que es mencionado del versículo 7 hasta el 15. Pablo nunca había estado en Colosenses, hemos visto en la epístola, pero conocía a mucha gente, tanto como he dicho, en la epístola de Romanos. Era un hermano amado, dice aquí, Tíquico, amado hermano, uno de la familia, uno que amaba a la gente y la gente amaba a él. Pero no solo eso, dice que era fiel ministro, uno que podía ser confiado, uno responsable y también consiervo en el Señor. Siervo por voluntad, uno que sirve al Señor porque le ama, uno que sirve al Señor, no a la gente, uno que no llama atención a sí mismo, uno que hace lo que hace porque Dios le dirige, uno que puede ser confiado, encomendado, como siervo de Dios.
dice versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, el propósito por cual no era solo para enviar la carta y las cartas que llevaba, pero Pablo había enviado a Tíquico a ellos para que ellos conozcaran lo que estaba ocurriendo allí en Colosenses. Epafras había venido y comunicado a Pablo, pero había más información. Entonces, cuando Tíquico llegaría allí a Colosenses, platicaría con la gente, los ancianos, los líderes, y informarse más en detalle. Y así podían atender acerca de la herejía que estaban enseñando allí, como dice, y conforme a vuestros corazones. El versículo 9 tenemos al segundo, Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Onésimo dice que es amado. Otra vez, una característica que vemos repetida. Fiel hermano. Uno de vosotros era de Colosenses. Ahora, Enésimo era un esclavo que se había huido de su amo Filemón. Y se fue a Roma, y allí en Roma se encontró con Pablo y se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo Jesús. Y ahora iba a viajar con Tíquico para regresar a su amo Filemón. Y Pablo está hablando aquí, encomendándolo, y que él mismo iba a darles entender y enterarles de todo lo que había ocurrido, tanto como Tíquico. Entonces, vemos que él y Tíquico iban a informar, y en forma de que Pablo ha hablado acerca de los amos y los siervos ya, en realidad está pidiendo aquí, sin decirlo, que lo acepte como uno de la familia. Y la epístola de Filemón indica eso claramente. Ahora, la tercera persona es Aristarco, en el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. El cuarto, aquí tengo el tercero y el cuarto, Aristarco y Marco. Aristarco fue parte del grupo que estaba con Pablo en Efesios, y en Hechos 19:20 fue tomado por la multitud y estuvo en gran peligro. Era de Tesalonicenses él, y fue con Pablo y esperó por él en Troas, y de ahí lo acompañó a Jerusalén para llevar la colección que tenían monetaria. Y eso vemos en Hechos 20, versículo 4. También estaba con Pablo cuando fue a Roma. Hechos 27, versículo 2 nos dice eso. Y también aquí dice que es un compañero de prisiones. Aristarco estaba en prisión con Pablo. Era un siervo fiel, un compañero hasta el fin. Marcos, el sobrino de Bernabé, como Pablo dice aquí, habían recibido mandamientos de él, y les pide que lo recibieran si llegaba con allá a ellos. Marco fue con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, en los Hechos, por el capítulo 12, y su madre tenía y asistía allí la iglesia en su casa en Hechos 12, versículos 12 y 13. Pero cuando Juan Marco fue con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, se regresó. En el capítulo 12, versículo 25 y 13 de Hechos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé quisieron ir en el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Marco, pero Pablo no quería llevarle porque se había regresado. Y eso se encuentra en los Hechos del capítulo 15, versículo 16 hasta el 40. Ahora vemos que Marcos estaba con Pablo en Roma y fue enviado por él, envía a Colosenses. Todo se había remediado. Hubo gran división entre Pablo y Bernabé en el capítulo 15 de los Hechos. Y Bernabé fue con Marcos a Cipros, y Pablo y Silas fueron al segundo viaje misionero. Pero ya había resolvido, todo se resolvió, y ahora era compañero de Pablo y tanto compañero de Pedro, como nos dice Pedro, 1 Pedro 5:13. Y también encontramos que en la última epístola de Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, que Pablo, en lo que es llamado su último, su testamento, declara que Juan Marcos era de gran beneficio personalmente para su ministerio. Entonces vemos que algunas personas quizás fracasen al principio, pero se tiene que dar otra oportunidad cuando haya arrepentimiento, porque Dios puede restablecer a una persona y avanzar y ser usada por él, y es muy importante. Ahora en el versículo 11 dice: y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. El nombre Jesús indica Jehová es salvación. El nombre Josué en el hebreo es la contracción de Jehová es salvación. El nombre hebreo Josué, interpretado al griego, es Jesús. Jesús quiere decir Jehová es salvación. Él nos ha salvado. Es llamado justo, indicando su carácter, uno que es fiel, uno que es de verdad, su nombre griego romano. Y también Pablo dice aquí que es uno de los tres únicos de la circuncisión que le estaban ayudando al reino de Dios y que habían traído consuelo a él mismo, uno de los tres judíos. Con seguridad, algunos de estos fueron proselitas que habían avanzado en la religión judía, en el reino de Dios, y ahora habían aceptado a Cristo Jesús y ahora eran cristianos. El reino de Dios es evidente cuando Cristo reina en mi corazón. El Espíritu Santo me guía, me trae convicción, porque me he entregado a Cristo. El reino de Dios es presente y venidero. Está presente en mi vida, en el mundo, por el Evangelio y su iglesia, pero todavía es venidero. En el futuro, Cristo va a establecer el reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios, pero no es el reino. La iglesia no va a traer el reino de Dios, no lo va a establecer, pero cuando Cristo regrese con su iglesia, va a establecer el reino. Entonces, esperamos que Cristo regrese por nosotros primero, y luego que nosotros regresemos con Él para establecer el reino de Dios. Y cuando les llama aquí circuncisión, está hablando de judíos. Estos tres habían sido gran consuelo para Pablo. La palabra consuelo indica una droga para quitar dolor. Es el nombre de una droga. Ellos eran como una medicina espiritual. Es lo que debemos de ser uno a otro para consolar, para ayudar. Esta es la única vez que se usa esta palabra. El versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Era colosense. Epafras. El nombre es una forma corta de Epafroditos, pero no se debe de confundir con Epafroditos de la carta de, a los filipenses. Dice aquí también que es siervo de Cristo, uno por voluntad, doulos, uno que servía por el amor de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ellos en sus oraciones. Era el pastor de Colosenses, orando por la gente, por la iglesia. Vino a Roma para informar a Pablo acerca de las falsas enseñanzas que habían entrado y para tener algún consejo de Pablo. Y era aquí uno que también estaba en la cárcel con él. Entonces vemos aquí todos esos hombres eran fieles compañeros en el ministerio del Señor Jesucristo. Y estaba orando por ellos para que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quería. Orando continuamente. Orando con todo corazón. Agonizando es la palabra. Es lo que quiere decir allí cuando dice oración. Entonces, como atleta, agonizando en oración para que ellos llegaran a un estado perfectos. No quiere decir un estado que no pueden pecar ya, pero perfecto quiere decir maduro, adulto. También dice completos, indicando de cumplir todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas, para que Dios sea Señor de sus vidas. Entonces dice, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Era pastor de Colosenses, pero tenía visión de evangelista y misionera también. Aquí en el versículo 13, Pablo encomienda y comenda a Epafras con un corazón de pastor. Tenía gran deseo y cuidado de los cristianos que estaban en Laodicea y Hierápolis. Allí en el valle de Licus habían las tres ciudades y él tenía cuidado por ellas. Y entonces vemos que tenía un corazón de pastor completamente. El versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Lucas conocemos por los dos libros que ha escrito, su Evangelio de Lucas, tanto como los Hechos, equivalente a dos tercios del Nuevo Testamento. La palabra que usa el médico amado, otra vez indicando cariño, era un gentil y viajaba con Pablo. En los Hechos del capítulo 16, versículo 10, allí indica que Pablo fue acompañado por el doctor Lucas. Era un colaborador, dice Filemón 24, fue a Roma con Pablo, Hechos 27, 3 nos dice. Él fue el único que estaba con Pablo los últimos días de su vida, 1 Timoteo 4, 11. Y como he dicho, él escribió los Hechos y su Evangelio, que es la equivalencia de un tercio del Nuevo Testamento. Con él menciona Demas. No sabemos nada de este hombre, aparte de eso, su saludo es enviado, pero es llamado un colaborador en Filemón 24. Pablo lo menciona otra vez en 2 Timoteo 4:10 y dice allí que se alejó de Pablo, se regresó al mundo. Déjenme leerle aquí 2 Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces se alejó, dejó a Pablo, lo abandonó allí. Y entonces no queremos ser como Demas, queremos ser uno fiel. Demas es un contraste a todos los que han sido mencionados aquí. Y tenemos que tener cuidado. El versículo 15 dice, saludos a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Saludos a los hermanos en la iglesia de Laodicea. Como hemos dicho, es una de las tres ciudades allí en el Valle de Lucas. Y manda sus saludos aquí a todos los hermanos de allí. Y a Ninfas, la iglesia que está en su casa. Acuérdense que la iglesia del primer siglo no se reunía en edificios como nosotros, pero en casas. Y muchas veces vemos por las escrituras que la mención de esas casas, Hechos 12, 12, Hechos 16, 40, Romanos 16, 5, 1 Corintios 16, 19 y Filemón, versículo 2. Es muy posible que aquí la persona Ninfas era la propietaria o el propietario, porque no sabemos si es masculino o femenino, los eruditas alegan, pero habían abierto su casa para que la iglesia se reuniera allí. Entonces, aquí Pablo les envía saludos, porque con toda seguridad la carta se iba a leer allí en su casa. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodiceenses, en que la de y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Ahora, este versículo 16 aquí, muchos tratan de explicar que quizás esta epístola que Pablo está mencionando es la epístola de Efesios, muchas veces que es llamada una epístola circular, pero no es necesario decir eso, y yo no creo que Efesios es una carta circular. Pero claramente y obviamente aquí está diciendo que había escrito una carta para la iglesia de Laodicea y la otra a Hierápolis y una a Colosenses, y que debían de leer una en los dos lugares. Y es claramente lo que está diciendo aquí: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea entre la iglesia de Laodicea, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Es lo más claro que se puede entender, y no debemos de tratar de confundir lo que dice allí. Entonces, esta carta no la tenemos. Sabemos que hay una carta que está perdida también de los Corintios. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, Pablo dice que había escrito a ellos antes acerca de ciertos temas, y no la tenemos ella. Entonces, 1 Corintio es en realidad 2 Corintio, y 2 Corintio es 3 Corintios, y 1 Corintios no tenemos la casa o esa carta. Entonces, pero tenemos todo el canon que necesitamos para hoy en día. Cristo sabía lo que necesitamos. Algo para que puedan estudiar allí. El versículo 17 dice: decida Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Instrucciones a Arquipo. Arquipo podía haber sido el pastor de Laodicea, o simplemente uno que tenía responsabilidad en la iglesia. Es interesante que en la epístola de Filemón, Arquipo es mencionado otra vez, y es creído que es el hijo de Filemón. Y Dios, como dice por medio de Pablo aquí, había entregado a él una parte del ministerio para que lo cumpliera. Entonces tenía responsabilidad aquí Arquipo de cumplir con el ministerio que había recibido en el Señor. Cada uno de nosotros hemos recibido cierta responsabilidad en Cristo Jesús. La Biblia es clara y sencilla, indicando que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Tenemos dones, y la ilustración es como un cuerpo, manos, pies. Nadie debe estar sentado haciendo nada, pero todo el cuerpo, toda la iglesia, debe de estar como un copartícipe de individuos, moviendo, coordinando, obedeciendo las direcciones de la cabeza, Cristo Jesús. Termina aquí en el versículo 18, indicando la salutación de mi propia mano, de Pablo: acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. La salutación de Pablo aquí con su propia mano, indicando que a este punto tomó la pluma del secretario y terminó la carta para dar la autenticidad de su propia mano. Esto también nos dice en 1 Corintios 16, 21 y 2 Tesalonicenses 3, 17. Algunos creen que Pablo tenía esa enfermedad ocular que contagió allí de malaria en su viaje misionero, y se puede ver en los libros de Hechos. En la Epístola de los Gálatas le menciona que si era posible ellos hubieran dado sus ojos por él, y que tenía que tener cuenta cómo escribió con letra tan grande en Gálatas 4:15 y 6:11. Es muy posible, no sabemos por seguro, pero aquí tomó la pluma y terminó la carta. Entonces les pide que tengan en sus pensamientos sus cadenas, su encarcelamiento, para orar por él, y su deseo es como empezó: que la gracia de Dios estuviera con ellos para continuar esta vida, en forma de glorificar a Cristo y comunicar el Evangelio claramente. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros, hermanos y hermanas, como instrumentos y vehículos del Señor Jesucristo. Increíble carta, la carta a los Colosenses, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para poder aplicarla a nuestra vida hoy mismo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por todo. Pedimos por los que están escuchando, que no, si no te conocen, Padre, que se arrepientan de sus pecados, pidan perdón y que acepten como Señor Jesucristo. Y pedimos, Padre, que seas grande en sus vidas. Y pedimos esto en nombre de Cristo. Amén.